Buenas tardes, muy bienvenidos a Aire de Cerveza. Mi nombre es Diego Bondarzuk y soy uno más de los tantos productores cerveceros que hay aquí en la comarca andina. La idea de este programa es descubrir y sumergirnos en el mundo de la cerveza artesanal. Contaremos con secciones de historia, hábitos y costumbres, conceptos propios a la elaboración, actualidad y sus protagonistas, acompañado de los mejores intérpretes del rock y el blues de todas las épocas. Estimadas y estimados, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza, desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública, en AM 1160, FM Nacional 92.3 y Radio Municipal de El Bolsón 87.9. Y para todo el mundo, a través de la app de Radio Nacional y la página web de Radio Nacional. Como siempre, agradecemos este espacio que nos permite charlar de esto que tanto nos gusta, que es el maravilloso mundo de la cerveza artesanal. Agradecemos a Radio Nacional El Bolsón. Los controles y la edición, el señor Alejandro Gabrielli. Redes sociales, para que podamos comunicarnos e interactuar, allí tenemos el facebook.com/airedecerveza. También allí está nuestro Instagram y nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Y antes de arrancar con el primer tema musical de esta tarde, hay pequeña reseña que nos va a acompañar hoy durante toda esta tarde noche, si nos estás escuchando el jueves, jueves de 23 a 12 de la noche, o si nos estás escuchando el día viernes, vía viernes de 17 a 18 horas, aquí Aire de Cerveza desde Radio Nacional El Bolsón. Hoy vamos a escuchar a Crimson Kingfish Ingram, este American Blues Guitarist, este bluesero americano. Nacido en Crestline, Mississippi, Estados Unidos, poco a poco se va transformando en uno de los íconos del blues estadounidenses. Tocó como pibes, con pibes así como detalles, tocó con pibes como Buddy Guy, como Eric Gale, como Bob Margolli, como Rick Derringer, con grosos guitarristas y grosos blueseros de los Estados Unidos, y hoy nos va a estar acompañando aquí con su música en Aire de Cerveza. Así que vamos a escuchar el primer tema de esta tarde noche, Crimson Kingfish Ingram, en este tema llamado Fresh Out. Jam in the Van, zapada adentro de una van, básicamente un bus en donde lo tienen todo equipado, todo listo para grabar adentro, muy bien decorado, hermoso. Si lo llegan a buscar en YouTube les va a encantar. En este tema llamado Fresh Out, ahí está, para que lo puedan disfrutar. No coffee for my breakfast, no butter on my roll, I ain't got a drop of milk for the cornflakes in my bowl. Well, I'm all fresh out. Said I'm all fresh out. I had no loving since the day you went away. Said I'm all fresh out. No jelly in the jar, no flour in the sack. I ain't got nothing cooking, babe. Please won't you come back? I'm all fresh out. Said I'm all fresh out. I had no loving since the day you went away. Said I'm all fresh out. We'll be right back.
I drank up my last bottle of Johnny Walker Red. Nobody in this house but me and an empty bed. Well, I'm all fresh out. Said I'm all fresh out. I had no loving since the day you went away. Said I'm all fresh out.
En una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
¿Qué tal? ¿Qué les pareció este tema de Kingston, eh? Tremendo. Bueno, ahora sí nos metemos en el mundo de la cerveza artesanal, y en este caso el sitio de La Fresca nos cuenta que Sir Hopper lanzó la primera Cold IPA del país, ¿eh? La cervecería que encabeza Hernán Castellani sacó a la venta una Cold IPA, el estilo recientemente pensado en Estados Unidos, y aquí el amigo Castellani ya lo puso en marcha para poder tener este estilo aquí en la Argentina. La cervecería que lidera Hernán Castellani, Sir Hopper, sacó una edición limitada de la cerveza que es de las más interesantes variaciones de cervezas lupuladas del momento, la Cold IPA. Como en ese medio a La Fresca ya había comentado, las Cold IPA fueron pensadas por Kevin Devey, cervecero de Wayfinder Beer, como cervezas IPAs pero elaboradas como una lager. El propio brewer de Sir Hopper también detalló en un video sobre las características típicas de esta cerveza, en donde definió a la Cold IPA como una IPA típica de la costa oeste que fusiona varios estilos de IPAs americanas que ya conocemos, tratando de sacarle lo mejor a cada uno. En ese contexto, la elaboración de maltas está pensada para que aporten alcohol y dióxido de carbono sin todos los sabores asociados a otros cereales. En cuanto a la lupulación, se busca la utilización de los lúpulos C, Columbus, Centennial y Cascade. Estos aportan perfiles resinosos, pináceos y cítricos, características de las West Coast IPA, las IPAs de la costa oeste. Tenía que ser algo categóricamente diferente a la IPL o a las otras IPAs anteriores, y lo que se me ocurrió es una especie de mezclas de muchas cosas, describió el norteamericano para el sitio The New School. Desde Sir Hopper adelantaron que su Cold IPA es un estilo cruzado que da como resultado una cerveza muy limpia, seca y extremadamente avanzada. Es divertido probar algo diferente. La fábrica ya comenzó su preventa de latas de 420 mililitros, medio litro, de lleno le decimos, a través de su tienda online. En corto plazo se espera que esta cerveza llegue a numerosos puntos de venta de todo el país. Ahí tenés, Cold IPA de Sir Hopper, de la mano del brewer y maestro fanático de los lúpulos, Hernán Castellani. Así que bueno, ahí lo tuvimos, nos vamos, pequeña pausa, pequeño recreo musical, y nos vamos a escuchar nuevamente a Kingston Kingfish Ingram. Nuevamente Jammy in the Band, zapada en la van, en este tema llamado Before I'm Old, antes de que sea grande o que sea viejo.
like a tiny other century. Lucky to be born at all. I grew up way down in Mississippi when I heard Robert Johnson call. Well, I've seen a lot and I've done a lot. Too young to lay down in that hole. I'm just trying to fly high and I die before I'm old. Breaking rocks on a chain gang. Up until the sun went down. Too many souls are buried in the dirt poor delta ground. Well, I've seen a lot and I've done a lot. Too young to lay down in that hole. I'm just trying to fly high and not die before I'm old. I put lightning back in bottles. I pull rattlesnake jets for fun. People say I got an old soul, and I ain't even 21. Well, I've seen a lot, and I've done a lot. Too young to lay down in that hole. I'm just trying to fly high and not die. I'm just trying to fly high and not die. I'm trying to fly and I die before I'm old.
Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Ahora sí, nos adentramos en nuestro entrevistado de hoy. Una sorpresa fantástica, la cerveza más austral del mundo, en Ushuaia, Tierra del Fuego, y aquí estará en Aire de Cerveza. Estimadas y estimados, como no podía ser de otra manera, hoy un invitado de lujo tenemos aquí en Aire de Cerveza. Yo creo, estábamos recién discutiéndolo en Off the Record, que parece que es la cerveza más austral del planeta Tierra, a no ser que hagan cerveza en la Antártida. Medio difícil, no estoy enterado aún, pero nada más y nada menos que lo tenemos del otro lado, a Germán López de la cervecería Aquerum, cerveza del sur en Ushuaia, Tierra del Fuego, y según Google Maps dice que es la cervecería más austral del mundo. ¿Cómo estás, Germán?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien?
Todo bien por acá, che, ¿cómo está todo por allí? ¿Cómo los trata el clima? ¿Cómo contanos un poquito cómo está Ushuaia?
Bien, mirá, volvieron los turistas nacionales, obviamente.
Sí.
Bien, la verdad que bastante lindo, un invierno bastante llevadero, digamos. No, sí. no nevó tanto hasta ahora, seguramente en agosto se van a esperar unas buenas nevadas.
Exactamente.
Que es lo que el turista busca, ¿no? Pero bien, la verdad que bastante bien, mucha gente por acá paseando, con los recaudos necesarios, y nosotros trabajando un montón, gracias a Dios.
Sí, invierno típico también acá en el Bolsón. Los turistas que esperaban nevadas y esquiar en el cerro, creo que están haciendo travesía en 4x4 sobre el barro, porque me parece que no hay nada de nieve en el centro de esquí.
Claro, claro. Bueno, acá lo que tuvimos fue, mediados del mes pasado, nevó un montón, nevó una semana o cualquier cantidad. Después dejó de nevar y después fue muy intermitente. Y quedaba mucho, ¿viste lo que pasa? Cuando nieva, después hace un poquito de calor, se empieza a descongelar todo, barro. Sí, y bueno, sí, las excursiones, como decís vos, terminaron siendo eso, unas travesías en barro y en 4x4, o a caballo, como sea.
O lo que sea.
Trekking.
La idea es divertirse. Está bien que, bueno, que el público que busca el esquí pro y demás se hace mala sangre, como quien diría, pero el que busca divertirse, salir, despejarse, sacarse un poco el trajín diario, creo que lo va a disfrutar.
Oh, sí,
así
totalmente.
Que, Germán, ¿cómo viene Aquerum? ¿Cómo viene la cerveza más astral del mundo? ¿Cómo vienen, che, ahí haciendo, cómo vienen con el aguante de la pandemia? Contanos un poquito cómo estuvo en estos últimos tiempos tu cervecería, viejo.
Dale, te cuento de más o menos, cuando el inicio de la pandemia. Nosotros habíamos arrancado con un bloque de cocción de 600 litros.
Sí, mira, el último bloque, la última información que teníamos tuya, que creo que habíamos charlado en el 2019, si mal no recuerdo.
Claro.
Que vos tenías ya un equipo nuevo que habían adquirido hace poco, de 600, ¿puede ser?
De 600 litros, sí, en realidad es un final de 550, ¿viste? Pero...
Sí.
Lo estuvimos trabajando un poquito y le estamos sacando 50 litritos más, ¿viste? Depende del estilo también.
Dependiendo del estilo.
Algunas mermas.
Sí, tal cual.
Bueno, nada, seguimos con ese mismo
equipo.
Con ese mismo bloque. Teníamos tres fermentadores por ahora de plástico, porque no nos alcanzó el presupuesto para los de inoxidable, que es lo mejorcito. También de 650 litros cada uno. Y bueno, con eso nos defendimos y nos agarró la pandemia en el medio del furor del verano acá en Ushuaia, con muchísima gente que ya ni siquiera dábamos abasto con la cantidad de litros que se vendían, y bueno, de un día para otro nos agarró, como a todo el mundo,
sí,
toda esta pandemia, y nos frenó, o sea, de vender alrededor de 300 litros por día a no vender nada. Tremendo. A estar encerrado.
Tremendo.
Sí, que era totalmente entendible y nada, era cuidar la salud y quedarse en casa, era así. Así que nada, después de unos días que ya se empezó a liberar un poquitito, hablando del año pasado, ¿no?
Sí.
Yo, como venía sacando mucha cerveza en barril para los bares, yo tenía estoqueado alrededor de 2.000 latas. Yo había comprado el Mar del Plata.
Ah, bien, para. Hagamos un alto aquí. Es decir,
dale.
Que vos ya venías enlatando antes de la pandemia, o de golpe pandemia, sí, empezaste con tu estrategia de enlatado. ¿Cómo fue eso?
Nosotros cuando adquirimos el bloque de 600 litros, también hicimos un esfuerzo y compramos una enlatadora en Mar del Plata.
Esa me la tenías guardada. Ese dato no lo tenía.
¿No te lo había contado?
No me lo contaste, ese dato. Lo tenías guardado el as bajo la manga. Eso fue lo que te salvó, sí, el puchero, hermano.
Exactamente eso te quería contar. Que nada, tuve que salir a la calle, estaba prácticamente las horas que se podían, estaba modo delivery, tuve que habilitar el auto como modo delivery y me la pasaba en la calle vendiendo latas, porque la gente, nada, quería tomar cerveza, quería tomar buena cerveza y yo se la llevaba, estaba o produciendo muy poco o gracias a Dios también estaba estoqueado. Entonces venía a la fábrica, me cerraba yo solo, no estaba con nadie, venía, enlataba, la pasteurizaba y la llevaba, y así estuve el año pasado, y gracias a las latas es que no tuve que cerrar ni fundir, ni le debo plata a nadie, gracias a Dios, por ahora.
Che, Germán, a raíz de esta cosa de vos acercarte al público, ¿notaste que fidelizaste clientes, de que ahora tenés clientes que te siguen mucho más de cerca, que están más pendientes de tu trabajo, que están más pendientes de tu producto y demás? Porque a mí me pasó, por ejemplo, exactamente lo mismo. Recién Ale, que está del otro lado del vidrio haciendo su magia con los botones, me estaba señalando. Porque casualmente nosotros mismos, día uno de pandemia, el poco tiempo que se podía trabajar, yo estaba ahí con una motito chiquitita, y acá en una zona, ¿viste? Bueno, allá también tienen, la zona tuya también tienen cerros y demás, pero acá, bueno, sí, hay mucha gente viviendo en cerro y demás. Entonces, claro, nada, WhatsApp de por medio, llamar, che, llévame 2 litros acá a Rincón de Lobo, che, llévame 2 litros a la antena, che, llévame y así, y con la motito, sí. Equipo de frío para la cantidad de veces que llegaba con toda la nieve en el parabrisas, no tenés, claro, ni idea.
No, sí, me imagino.
Poniéndole, ¿cómo se llama?, cadena líquida a las pobres cubiertitas de la motito, que qué manera de romper cubierta, hermano.
No, es una cosa de loco.
Así que bueno, ¿notaste la fidelización de tus clientes?
Sí, totalmente, sí. Eso es lo que se notó. Y hoy en día yo se los agradezco. La verdad que fue eso, fue el boca en boca, las redes sociales, pero los que siempre estuvieron fueron los clientes de los primeros tiempos, digamos. Los que siempre estuvieron, sí, ellos fueron, en pandemia, fueron los que más me ayudaron también, ¿viste?
Claro.
No solamente comprando, ¿viste?, sino compartiendo la información, compartiendo un feed, una historia.
Sí.
Dándonos una mano acá. Con los conocidos, ¿viste? Y eso me ayudó bastante al punto que, como te digo, que no tuve que cerrar.
Yo tenía los, a mí me pasó, no sé si fue tu caso, y que seguramente fue así, que los clientes hacían uso de su palabra y decían, che, ¿por qué no te haces una cerveza con tal cosa? ¿O por qué no haces una cerveza con tal otra? Y uno que estaba en la pandemia con un poco más de tiempo, te ponías un poco más creativo con algunos estilos, ¿o no te ha pasado eso?
Me pasó, sí, obviamente. Nosotros también jugábamos con ese tema en las redes, en su momento, de qué era lo que les gustaba a ellos, qué les parecía nuestra cerveza. ¿Qué les gustaría que podamos hacer, viste? Y salió de todo, tenés un abanico.
A ver, contanos, impresionante. Contanos un poco, a ver qué sugerencias recibías de tu gente.
Bueno, de la gente de acá, viste, le gusta que esté implícito lo que es lo nativo, digamos, qué sé yo, un calafate, una planta de calafate, no sé, me han dicho pan de indio, que le ponga.
¿Qué es el pan de indio? Desazname, por favor.
El pan de indio es como, no sabría explicarte bien, pero es como un hongo o algo que le sale a la corteza del árbol acá, a unos árboles de acá.
¿Y qué le puede aportar a la cerveza o a las bebidas?
Esa es una muy buena pregunta, porque no lo terminé de investigar, ¿viste? Pero habría que buscarlo, porque yo he probado el pan de indio y no tiene gusto a nada. Entonces decía, bueno, ¿de qué forma se lo puede incorporar y de qué forma le podés llegar a extraer algún tipo de sabor o aroma?
Claro, ¿viste? Eso, y qué te
algún
puede...
tipo de maceración, no sé, ¿viste?
Ah, bueno, pero queda pendiente, queda ahí en la gatera para más adelante a ver qué puede salir de eso.
Sí. Bueno, y también, ¿viste?, te pedían los calafates, sí, seguro, ¿viste?, que hay un mito que si comes calafate vas a volver a Tierra del Fuego.
Ah, mirá.
Sí. Y nada, son todas como frutos de estación, ¿viste? Y el momento que tiramos las ideas como para ver qué querían que hagamos, no había calafates, ¿viste? Así que ahí estuvimos, y también, ¿viste?, buscaban muchos estilos, no nuevos, pero sí nuevos para lo que era la cervecería. Entonces, sí, ¿viste?, sí, nosotros sí, sí. ya nos metimos con un American Pale Ale, ¿viste?
Sí.
Veníamos de estilo de una Scottish, veníamos de una Golden Ale, veníamos de una Porter, y lo quise llevar un poco más para el lado de Estados Unidos, digamos, en cuanto a lúpulos y
lo que pasa es que, mira,
estilos a elaborar.
Mira, bueno, yo arranqué con hace muy poquito a producir cerveza nuevamente, directamente la fabriquita ya está produciendo cerveza en el hoyo. Y
Y, te felicito por eso.
Muchísimas gracias y gracias.
De lo que pasaste, me contaste y la verdad que es tremendo.
Enorme agradecimiento a todos los colegas cerveceros de punta a punta que hicieron posible que yo hoy por hoy pueda estar cocinando, porque me ayudaron enormemente desde la difusión de lo que me pasó. Algunos hicieron colecta para poder comprarme un enfriador de placas nuevos. Así que la verdad que, mira, si me tengo que poner a charlar de eso, se me pianta un lagrimón, como que diría el tango. Así
sí,
que
me alegro, de corazón me alegro que hayas podido retomar esto que tanto te gusta hacer y con la ayuda de los colegas. Sí, qué mejor que eso, ¿no?
No, es tremendo. La verdad que la ayuda recibida es algo hermoso y la solidaridad entre las personas, colegas y demás es algo maravilloso. No así la gente que nos gobierna. Pero bueno, eso es un tema aparte. Dejemos el signo de...
Nos va a perseguir toda la vida.
Toda la vida padeceremos este tipo de cuestiones.
Lamentablemente.
Un lugar, una historia, una frecuencia.
Durante todo el año, en más de 350 puestos donde los artesanos de distintos rubros reciben a miles de turistas y lugareños. En las chacras, donde se cultiva el lúpulo que luego dará color y sabor a la cerveza. Entreverándose en las rosas mosquetas y cerezos, en las alturas de los cerros, en los glaciares, donde nace el agua pura y cristalina. Siempre presente en los bosques de cipreses, coigües y maitenes. A toda hora. Desde el 27 de octubre de 1981, se escucha Radio Nacional El Bolsón en 1160 kHz AM desde la comarca andina del Paralelo 42.
Estamos donde queremos estar. Si pensás en radio, pensá en Nacional.